No hay tamaño para la radio. Le queremos dejar un saludo a Hernán Gonzalo Coraza, que nos envía saludos desde Barcelona, España. Le mandamos un saludo muy grande. No sé qué hora será por allá. Mi hermano está en España en este momento. Tendría que preguntarle.
Creo que hay 5 horas de diferencia.
Siempre nos reta. No me escriba en esta hora que estoy durmiendo. Lo único que contesta. Es el hermano más chico y se lo perdonamos. Pero estamos muy emocionados en este momento, que es el momento de la entrevista aquí en No hay tamaño para la radio. Me está acompañando Marco Girolimeto, Emilia Girolimeto y Clarita Granero. Pero es una gran emoción para mí poder entrevistar a esta escritora que es chilena y que hace 20 años que vive en Argentina, que además de psicóloga estudió la diplomatura de literatura infantil y juvenil y que básicamente en todos sus proyectos de promoción de lectura me conmueve mucho, me enseña, me ayuda a atravesar un montón de barreras en lo que es el desafío de la promoción de la lectura, en la investigación de los libros para que las infancias y las juventudes puedan acercarse a todo lo que es el hábito de la lectura. Me refiero a Carola Martínez Arroyo, que está con nosotros en comunicación telefónica. Buenas noches, Carola, muchas gracias por aceptar esta entrevista.
Hola, María Belén, ¿cómo estás? Hola, Marcos, Emilia, Clara, ¿cómo están?
Todo bien.
Hola.
Bueno, en principio estamos muy contentos porque veníamos charlando. ¿Por dónde empezábamos? Vamos a empezar por el inicio y la primera pregunta la va a hacer Marco.
Hola, ¿qué tal? Yo te iba a preguntar si, ¿por qué decidiste trasladarte de Chile acá a Argentina?
Qué buena pregunta, Marco. Yo te cuento. En Chile la educación no es pública, es decir, es pública pero igual es paga. Y yo estaba terminando la carrera de psicología y veía que no tenía manera de seguir cursando, de seguir estudiando. Entonces decidí venir a Argentina, que es un país donde tienen la educación pública, laica y gratuita. Y por eso me trasladé. En general, la mayoría de los que migramos por razones, si no son políticas, en casi todos los casos son económicas y casi siempre tienen que ver con estudios, con salud, con una educación mejor, un estándar de vida mejor. Así que te pregunté, es súper interesante.
Es una deuda pendiente de Chile este tema. ¿Cómo lo vivís ahora estando acá en Argentina y qué reflexión haces sobre el modelo que tiene Argentina en torno a la educación y a la salud?
El modelo argentino debería ser reproducido en toda Latinoamérica. Yo estoy muy, 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 muy apenada, muy triste. En Chile en este momento están retirando de la educación media, de la educación secundaria, la materia de historia. Van a dejar de estudiar historia los chicos en la escuela, y los profesores de historia y todos los chicos están peleando fuertemente para volver la educación gratuita y para que no sea una élite, una clase dominante, la que siempre vaya a la universidad, y los pobres estén obligados a ser pobres porque no tienen manera de salir de ahí. Así que la verdad es que en este momento, si ustedes ven un poco las noticias, van a ver que están una grandísima cantidad de escuelas en Chile en paro, que además están siendo fuertemente reprimidos. En Chile no hay ningún empacho en reprimir a nenes chiquitos de 14, 15 años, y lo está pasando realmente mal.
Carola, quería consultarte cómo fue tu decisión de volcarte a lo que es el mundo de la lectura, de la promoción de la lectura. ¿Cuándo hizo ese clic en tu vida para volcarte a trabajar en estos temas?
Yo empecé siendo librera. Trabajaba en una librería por Palermo, acá en Buenos Aires. En realidad siempre leí, siempre fui muy, muy lectora. Mi familia era una familia que en general nos crió bastante rodeados de libros. Y en el trabajo habían dos personas que iban siempre a la librería. Una de ellas era promotora de lectura. Y me empezó a interesar muy fuertemente lo que ella hacía. Me parecía como muy extraordinario que alguien dedicara su vida a buscar libros para que los chicos leyeran. Yo era muy jovencita. Y bueno, empecé ahí a investigar, a estudiar, a hacer cursos, a hacer talleres. Y no pude irme nunca más.
Hola, Carola, soy Clara.
Hola,
te
Clara,
quería preguntar si en este recorrido que estábamos hablando de...
Sí.
De tu paso a escribir libros físicos, ¿tuviste algún apoyo de parte de tu familia o amigos que te iban aconsejando, o lo tuviste que recorrer sola?
No, yo en realidad siempre escribí. Lo que pasa es que soy muy vergonzosa, y además como soy un poco criticona, tenía un poco de miedo el primer libro y que fuera criticado, que la gente que yo había dicho que sus libros eran malos me dijeran el tuyo también. Entonces lo fui haciendo muy despacio, muy despacito, y cuando mandé Matilde al premio Norma y quedó finalista, eso fue como una forma en que yo me sentí un poco más segura y por eso empecé a mostrar lo que estaba haciendo. Pero sí, siempre escribí, mi familia está súper pendiente, me da mucho, mucho apoyo. Es imposible trabajar en estas cosas si uno no tiene el apoyo de la familia, porque son trabajos que son de mucho tiempo, de mucha mucha dedicación, y que además generan muy poco dinero, entonces alguien siempre tiene que estar apoyándote, digamos. Alguien tiene que estar haciendo lo que vos dejás de hacer cuando estás escribiendo, por ejemplo.
Claro.
Y escribir es una tarea muy muy lenta, entonces te lleva mucho tiempo, te lleva mucha dedicación, mucha soledad. Tenés que estar encerrado en una oficina escribiendo horas. Así que no podría haberlo hecho sin que todos en mi casa, somos 8, hubieran estado ahí apoyándome.
Hola, Carola, yo soy Emilia.
Hola, Emilia, ¿cómo estás?
Muy bien. Adentrarnos más en la temática de Matilde, yo te quería preguntar, ¿cómo fue tu experiencia durante la dictadura?
Mi experiencia durante la dictadura fue, como la mayoría de los niños, fue una experiencia muy aterradora, muy terrible. El terrorismo de Estado en Chile fue distinto a cómo se comportó el terrorismo de Estado acá. Existían como 2 escuelas y en cada uno de los países se usó una escuela diferente. En Chile la escuela que existía era una escuela que estaba en donde predominaba el terror social. Entonces existían muchos crímenes que eran públicos, que eran muy notorios, y entonces todo el mundo vivía aterrorizado. Y yo, en general, los niños sentíamos todo el tiempo ese miedo, el terror que sentían nuestros padres, nuestros amigos, la gente con la que estábamos todo el tiempo. Y la sociedad estaba todo el tiempo muy aterrorizada, había que ser extremadamente valiente para animarse y empezar a salir a la calle. Entonces, mis recuerdos de la dictadura son en general recuerdos muy sombríos, muy tristes, pero aún así a veces lográbamos divertirnos, íbamos, o sea, vos tenés que pensar que lo mismo, íbamos a la escuela y hacíamos cumpleaños, y qué sé yo, y había Navidad, y celebrábamos, y todo, pero en el medio estaban ocurriendo esas cosas, entonces era además como si en un punto viviéramos en una pintura, en una mentira. Porque para abajo corrían ríos de sangre mientras nosotros abríamos los regalitos del 25 de diciembre. Entonces era como, y los niños somos capaces siempre de ver eso y nos damos cuenta de que está pasando algo terrible alrededor.
Y siguiendo con esta temática de la dictadura, ¿a vos qué te llevó a escribir Matilde sobre eso?
Yo empecé a escribir Matilde porque estaba trabajando con un blog que tengo que se llama Me Acuerdo de la Dictadura. Y empezaron a salir un montón de recuerdos míos y recuerdos de la gente que con la que me contacto, de mis amigos, de algunos lectores, de lectores del blog, donde los recuerdos, cuando uno trabaja con la memoria, empiezan no solo a aparecer el recuerdo, sino también la sensación del recuerdo, como el te empieza como a rodear la atmósfera. Y entonces, cuando yo empecé con estos recuerdos, necesitaba escribir acerca de eso que me iba pasando, a eso que con esa, como esa sensación que estaba viviendo. Además, en Chile no está tratado el tema como está acá. Matilde es uno de los primeros libros, hay algunos más, hay algunos que son incluso más antiguos, pero siempre trabajan el tema como de soslayo, como de como de atrasito, ¿sí? Como si fuera una temática alternativa del cuento. El cuento trata de algo, la novela trata de algo, y en el medio pasa la dictadura. Porque en Chile no se juzgaron los crímenes de la dictadura, y entonces es una materia pendiente. Y como es una materia pendiente, no se trata en las escuelas.
Carola, te consulto porque acá, bueno, como vos decís, la literatura se metió con el tema de la dictadura, pero sin embargo muchas veces se critica que el escritor o la escritora se meta con esos temas y que esos temas lleguen a la escuela desde la literatura para abrir el debate. ¿Cómo ves, cómo ves la situación en la Argentina en torno a los temas de los delitos vinculados a la dictadura, la desaparición de los nietos y de los hijos?
Argentina lleva miles de años por delante al resto de Latinoamérica en materia de justicia en torno a los derechos humanos. Hay mucha materia pendiente, hay muchos crímenes que recién están empezando a juzgarse, pero realmente con el juicio a las juntas en los años 80 se avanzó enormemente, porque todo lo que puede ocurrir después ya es materia juzgada. A vos no te pueden decir no existió la dictadura, porque un tribunal dijo que existió y que existieron crímenes de lesa humanidad. Entonces eso senta un precedente, y de hecho la gente alegremente no dice no existió la dictadura, no se atreven, ¿sí? Aun cuando lo piensen. En Chile existe mucha gente que sigue insistiendo que no existieron desaparecidos, que no existió la dictadura, que Pinochet fue un presidente excelente. Entonces hay una cosa que tiene que ver con cómo camina la justicia acá, que a los argentinos yo entiendo que les parezca que va muy lento y que hay cosas que están pendientes, pero que cuando uno viene de otro lado se da cuenta que tienen un avance y un que son extremadamente progresistas en el tema. Y con respecto a lo que vos decías, que acá hay mucha crítica con que uno se mete en política, yo estoy convencida que la literatura es completamente política, que todos los escritores tomamos una posición política cuando escribimos libros para niños y jóvenes, que hay una decisión, una idea de infancia que también es ideológica. Entonces, que es imposible no escribir sin basarse en la ideología propia y en la idea política que uno tiene. Uno se para desde ahí cuenta la historia. Y uno puede rastrear eso cuando uno, cuando vos te pones a leer, entendés un poco, como que encontrás la, para dónde va el escritor y cuál es la idea que tiene. Entonces es imposible que te pidan que vos no te metas en política. Porque es como pedirte que cierres los ojos. No hay manera.
Carola, ¿qué próximos proyectos tenés en mente?
Ahora el 1 de julio va a estar en librería un libro nuevo que se llama Nunca Jamás, que es la nueva novela que sale por Editorial Norma, también por la colección Zona Libre. Es una novela de una nena que tiene 13 años, que se llama Fiorella, que en el primer párrafo cuenta que su mamá acaba de morir, ella está en el hospital y acaba de morir su mamá, y que cuenta lo que ocurre en su vida después de que muere su mamá. O sea, no estoy espoleando nada si les digo que la mamá se murió.
No, aparte ya nos habíamos adentrado un poco a través de las redes sociales de esta publicación que se viene el 1 de julio, y Clara había preparado una pregunta a raíz del título y de la estética de la tapa del libro.
Ah, sí, contame, Clara.
Queríamos saber si hay intertextualidades entre este próximo libro que tenés, Nunca Jamás, y Peter Pan.
Sí, Peter Pan es de mis libros favoritos del mundo, y hay una intertextualidad que a mí me gustó mucho. Estoy muy contenta con la novela y me parece que a los lectores les va a gustar y les va a permitir volver a leer un poco a Peter Pan, que es un librazo, pero uno de los mejores libros que se ha escrito.
Carola, sobre el tema de los clásicos y los jóvenes o las infancias actuales, ¿Cómo se puede promover la literatura clásica en la actualidad? Porque vos decís, Peter Pan es de mis libros favoritos en el mundo, mi libro favorito en el mundo es Mary Poppins, y me lo habían traído de Estados Unidos, yo lo amaba, y tal vez no me gustaba tanto como Los Tres Chanchitos o como, no sé, como Caperucita Roja. Y últimamente hay una fuerte crítica a todo lo que es la literatura que ya pasó por el tema de la perspectiva de género, se cuestiona el debate de lo que esa literatura tenía como trasfondo. ¿Qué lectura haces sobre los clásicos y estas historias que tal vez a nosotros, porque vos sos una mujer muy joven, tenés 46 años, ¿cómo trabajás estos temas en la actualidad teniendo en cuenta todo este avance del feminismo también en el análisis de la literatura?
Digamos, primero lo que tengo que decir es que el feminismo no tiene nada que ver con la censura, ¿sí? El feminismo es una ideología, un pensamiento que pone en cuestionamiento la forma en que las relaciones de hombres y mujeres están planteadas en este momento, ¿sí? Entonces, toda esta censura muy fuerte y muy políticamente correcta que recorre la literatura, donde las mujeres tienen que ser de una manera, donde las relaciones con las mujeres tienen que ser de una forma, donde lo políticamente correcto impera, no tiene mucho que ver con el feminismo, ¿sí? Yo soy feminista hace muchísimos, muchísimos años, y los libros clásicos nunca, nunca, nunca fueron cuestionados de esta forma, porque en realidad, qué sé yo, Caperucita Roja las primeras veces que fue levantado de la oralidad fue en 1690. Imagínate que podía, estar en contra del patriarcado, ¿sí? Entonces, para mí, los clásicos son, son libros que tienen que además que ver con una, con un contexto de escritura, con un contexto histórico del que son hijos, ¿sí? Yo no le puedo pedir a Mary Poppins que sea feminista, porque Mary Poppins está escrita en un momento donde las mujeres cumplían un rol en la sociedad, que en ese momento Mary Poppins era absolutamente revolucionaria, ¿sí? Lo mismo pasa con Peter Pan. Peter Pan está escrito en un momento donde está generándose la idea de familia, donde está generándose la idea de la relación de los hijos con los padres, del respeto. Y Peter Pan pone todo eso en duda. Hay un niño que no quiere tener una mamá, que no quiere ser parte de una familia, que quiere crecer solo y salvaje. Entonces, son libros que son profundamente revolucionarios, profundamente como rebeldes. Y hay que leerlos en ese contexto. Lo mismo con los cuentos orales, con los cuentos clásicos, Caperucita Roja, La Bella Durmiente. Son cuentos que hablan mucho de nosotros. Todo lo que tiene que ver con la oralidad está hablando de ser humano, de cómo somos los seres humanos, de nuestros miedos, de nuestros miedos más atávicos. Y hay que respetarlos en ese sentido. Yo no puedo creer que haya niños que queden fuera de la conversación y que yo les diga y soplaré y tu casa volaré y no sepan de qué estoy hablando. Me parece que se pierden una parte de la historia de la humanidad. ¿Contesto un poquito la pregunta?
Sí, sí, es más que nada, viste que circuló, acuerdo completamente en lo que estás planteando y creo que los chicos también, porque es un debate que damos constantemente en el taller, ¿no? Pero han surgido artículos y a veces las sociedades, aún en nuestro país, son totalmente distintas. En Santa Fe existe algo muy conservador en torno a la lectura de literatura y muchas veces surgen voces que nos dan estas alertas que me parece que con todo lo que relataste, obviamente ponemos en claro algunas de las cuestiones que se están debatiendo. Marquito, también quería profundizar un poco en la cuestión de la promoción de la lectura, pero ya en otro ámbito.
Dígame.
Más en el ámbito de las escuelas, ¿cómo crees que se puede hacer para leer cosas que sean que les gusten a los chicos y a los jóvenes?
Lo que pasa es que si uno tiene que leer siempre lo que le gusta, estamos en un problema. O sea, hay un montón de libros que tengo que leer que son bastante tediosos, ¿sí? Pero los tengo que leer igual. Entonces también hay que tener un ejercicio de a veces leer cosas que parezcan un poco más difíciles. Yo tengo que leer un texto, por ejemplo, porque estoy haciendo una investigación, y es un texto sobre infancia que es súper grueso y como muy complejo. Y lo tengo que leer porque necesito saber lo que tiene adentro. Pero cuando la gente me pregunta qué libros le gustan a los chicos, yo la verdad que tengo que pensar en qué libro le gusta a cada chico, ¿sí? Hay pibes que les gusta muchísimo leer historietas. Entonces, podemos pensar en un montón de historietas para darles a leer. Hay chicos que les gusta mucho leer novelas. Hay chicas que les gusta leer, cuentos. Hay otros que les gustan mucho los libros informativos de dinosaurios. Entonces, es muy difícil pensar los libros que les gusta leer a los chicos o chicas.
Ahora, ¿cómo se contagia el gusto por la lectura entonces? Porque es como que en general yo siento eso, que los chicos vienen obligados de las escuelas y con obras que no quieren leer, pero ¿a qué se debe eso? ¿A que los chicos no quieren leer o a que no hay un contagio del hábito?
Y hay un poco de todo, principalmente porque en las escuelas no hay un trabajo fuerte en las bibliotecas. Las bibliotecas son los generadores de lectura. Porque en la biblioteca hay de todo para todos los gustos, ¿sí? No solo lo que el maestro decida que tiene que leer, que es tal libro en cuarto grado. En la biblioteca vos puedes encontrar de todo. Si vos tenés un buen bibliotecario, el bibliotecario va a ir haciendo lo que también hacen los libreros, que es conocerte, ofrecerte lo que te gusta. Yo creo que no hay no lectores, sino que hay gente que todavía no encontró el libro que se tiene que poner y que le va a encantar. O sea, cuando alguien reconoce qué le gusta, ya es muy fácil seguir leyendo. Pero primero hay que empezar a conocer que existe una tremenda variedad, entonces no tiene ningún sentido seguir dando solo novelas en la escuela o solo cuentos en la escuela. Tenés que dar un poco de todo para que cada chico se pueda ir poniendo el libro que le guste más.
Sí,
creo que ahí es el problema, que hemos dejado de darle bola a las bibliotecas escolares. Y que ahí es donde está el qué de la cuestión, porque ahí es donde tenemos que poner más atención.
reflexiones que son necesarias, Carola, que hemos traído a los micrófonos de Radio de Noticias en Santa Fe para que nuestros oyentes, nuestra audiencia, nuestros lecturoyentes, como nosotros le decimos, porque creemos que la realidad también se lee, estén atentos a estas alertas, porque muchas veces se generaliza y se dice las infancias y las juventudes no leen. Y eso a veces me duele a mí, que estoy haciendo este trabajito de hormiga en el lecturón y que admiro tanto la librería en donde...
Yo igual te digo que no creo que nunca antes se haya leído tanto.
Sí, yo tampoco.
Nunca antes los chicos leyeron tanto como ahora. Si no, no existiría manera de que la industria hubiese crecido al tamaño que tiene ahora.
Y editoriales alternativas a las que ya existían, porque eso también hay que reconocerlo, ¿no? Desde Eloísa Cartonera, con formatos ecológicos y novedosos para la impresión de sus libros, a las editoriales que tienen larga trayectoria en nuestro país. Totalmente de acuerdo con eso. Te agradezco muchísimo, Carola, la comunicación.
Yo les agradezco un montón a ustedes, María Belén. Un gusto saludarlos a todos. Un gusto, Marcos. Espérame que me los anoté porque tengo la peor memoria del mundo. Un gusto, Clara. Un gusto, Emilia. Me encantó hablar con ustedes. Les mando a todos un enorme abrazo y que sigan leyendo un montón.
Ojalá que haya alguna otra vuelta con Carola para seguir promoviendo lectura. Un beso grande.
Un beso. Hasta luego.
No hay tamaño para la radio. Conduce María Belén Lambogla. Producción Pablo Bosch.